comunicación con el actual rector de la UNCuyo.
Estamos en comunicación con el rector, con el ingeniero Daniel Pizzi. ¿Cómo está, rector? Muy buenos días. Bienvenido a una buena mañana y a Radio Nacional Mendoza.
¿Qué tal? Buenos días. Un gusto escucharles.
Tenemos un poco de bichos acá dando vueltas.
Sí, estamos con una tos terrible.
Por los costados. Rector, bueno... Elecciones en la Universidad Nacional de Cuyo, reelección para usted y dos candidatos más.
Exactamente, eso es así. Va a ocurrir el día 7 de junio, que es jueves. Jueves 7 de junio, es un solo día la elección.
Así es.
Se votan. Los candidatos a decano y vicedecanos con los consejos directivos de las unidades académicas y a rector y vicerrector con las autoridades del Consejo Superior de la Universidad Nacional de Cuyo.
Rector, ¿votan también, por ejemplo, a los exalumnos?
Por supuesto. Recuerden que el gobierno de la universidad son los cuatro claustros. Uh-huh. Que son el claustro de profesores, el claustro de estudiantes, el claustro de graduados y el claustro de personal de apoyo.
Bien, esta cita es para el 7 de junio. ¿Cuál es la propuesta del rector Daniel Pizzi?
Bueno, en realidad nosotros, yo no sé si ustedes han estado al tanto de lo que se ha hecho en la universidad, pero vamos a hacer una continuidad de aquellas cuestiones estructurales que entendemos han dado muy buen resultado, como es el diseño y discusión del presupuesto universitario. Eso ha sido una conquista muy importante para todos los claustros de la universidad, porque hay una participación muy fuerte y al mismo tiempo hay una discusión muy importante en lo que es el diseño del presupuesto. Vamos a continuar con la instancia de efectivización, que prácticamente en el caso de personal docente está casi al final y nos faltan algunos retoques importantes con el personal de apoyo académico. Y después las otras cosas son todas cosas que siguen, como es el tema del diseño de las becas, el plan de territorialización, el plan de internacionalización, que creo que ha sido muy, muy bueno, muy fuerte, con en términos casi explosivos desde el punto de vista de los números. Y por supuesto que ahí vienen los temas de innovación. Yo creo que el gran desafío para los próximos años, más allá de que todas estas cosas sigan, el plan de obras, por ejemplo. Ustedes saben que el plan de obras en la universidad ha sido muy, muy importante y por supuesto que vamos a seguir, creo que uno de los más simbólicos es la terminación de plena con el edificio y el equipamiento del Hospital de la Universidad Nacional de Cuyo, algo muy anhelado por toda la comunidad universitaria. Y desde el punto de vista de los grandes desafíos futuros, creo que nos vamos a concentrar fuertemente en el tema de educación. Evidentemente que los cambios que han habido hoy a nivel mundial y las innovaciones desde el punto de vista de los instrumentos y de las herramientas combinadas con la movilidad que hay a nivel internacional y con la homologación que se ha iniciado ya de trayectos educativos. Acá estamos hablando del intercambio de estudiantes que pueden ir a otras universidades en el país o que pueden ir a otras universidades en el mundo, y que lo que aprueben en el exterior o aprueben en otras universidades sea reconocido en nuestra universidad. Nosotros tenemos ya experiencias muy exitosas, incluso con dobles titulaciones, por ejemplo, con universidades del mundo. Yo creo que eso me parece que va a ser una de las cosas más fuertes y con una innovación en lo pedagógico, que es el abordaje de la administración y gestión de los contenidos académicos a través de la resolución de problemas con participación interdisciplinaria de las distintas especialidades. Creo que tal vez esto sea lo más importante a destacar, porque si bien es cierto en las otras cosas y cambios estructurales que hemos hecho, estamos ya al final, muy probablemente el tema académico y el tema de internacionalización y el tema de la llegada al territorio, por ejemplo. Nosotros hemos inaugurado en esta gestión 8 carreras nuevas que hay que terminar de consolidarlas, que son carreras de grado en el territorio, que hay que terminar de consolidarlas, y que creo que también eso forma parte de los grandes desafíos que vienen a futuro.
Le hago una consulta que tiene que ver también con proyectar la universidad hacia el futuro, y es la situación de los docentes con sus salarios. Se viene una jornada de paro, ya vienen haciendo paro desde hace tiempo. ¿Qué puede hacer desde el rectorado y qué es de lo que propone para cambiar esto, que muchas veces está atado a una situación nacional y que trasciende la universidad? En otras oportunidades se ha ofrecido pagar, hacer adelantos. ¿Qué se puede hacer puntualmente sobre esto? ¿Qué propone?
Y miren, lo que nosotros hacemos en forma sistemática, le diría yo, es gestiones frente al Ministerio de Educación. Yo creo que eso lo hemos hecho, lo venimos haciendo, lo vamos a seguir haciendo, porque desde el punto de vista de lo que está a nuestro alcance, y que hemos hecho muchísimo en la universidad, tiene que ver con las mejoras desde el punto de vista de lo que nosotros podemos hacer en cuanto a las condiciones laborales. Uh-huh. Ahora, ustedes saben que desde el punto de vista de lo que tiene que ver en la negociación económica, en cuanto a la remuneración laboral, es muy poco lo que hace la universidad, es muy poco lo que se puede hacer, porque ahí ustedes tienen dos grandes rubros, uno que en relación al personal de pago docente y otro al personal de pago de personal de apoyo, donde las universidades nacionales, si bien es cierto, nosotros permanentemente a través del Consejo Interuniversitario Nacional estamos solicitando que se mejoren las condiciones, que se cierre pronto las paritarias, mucho más de eso no podemos hacer.
Y con respecto a esto, a las mejoras, ¿qué considera usted, Pisi, que debería ser el porcentaje en mejoras del salario?
Sí, yo creo que el hecho de que es, en términos generales, el reclamo de los docentes permanentemente, es que no perder uh-huh. Capacidad del punto de vista de poder adquisitivo. Ustedes, hay varios ejemplos que se han trabajado y que tiene que ver con la remuneración que se negocia en el tramo inicial y posteriormente lo que puede llegar a ocurrir después desde el punto de vista de ajustes, haciendo un seguimiento de lo que acontece, que yo creo que en este sentido, por más que a veces hay algunas pequeñas diferencias, pero ustedes saben que hoy el método en sí de trabajo, desde el punto de vista de lo que es el relevamiento y el seguimiento del índice de precios al consumidor, es una tarea que se hace con mucha seriedad y que generalmente, por más que haya algunas discrepancias, la variación en numérica es ínfima. Y yo creo que por ahí viene un poco la cosa, ¿no es cierto? Pensando que en algún día lograremos neutralizar el problema este gravísimo que tenemos de inflación en la República Argentina, y que yo creo que cuando estemos con un dígito de inflación, las cosas se van a solucionar mucho más rápido y se van a llegar a acuerdos también razonables, mejores, mucho más rápido.
¿Hay docentes universitarios bajo la línea de pobreza en situaciones?
Y lo que pasa puntuales. Es que ese es un análisis muy, muy, muy difícil de hacer uh-huh. por la heterogeneidad que nosotros claro. tenemos. Ustedes recuerden que acá tenemos desde el tramo inicial en la carrera docente, del que es ayudante alumno, pasando por jefe de trabajo práctico, profesor adjunto, profesor titular, y después eso se cruza con las dedicaciones, que son dedicación simple, semi-dedicación exclusiva, y lo mismo ocurre, algo semejante, en el tema de personal de apoyo con la variación que hay de categoría 1 a la categoría 7, es realmente un análisis muy complejo, porque el que tiene poca dedicación en la universidad,
gana menos.
Por supuesto que tiene otras actividades, y ustedes saben que la mayor parte de los otros trabajos siempre tienen una consideración muy especial hacia la labor docente.
Nos escribe un oyente y dice, pregúntenle a Pisi por qué no se reconoce la antigüedad del personal que efectivizaron en los cargos de la actual gestión, la cual no se la pagan, pero sí se la hacen valer para emitir el voto.
Sí, porque eso en realidad es una discusión que se lleva en el ámbito paritario, y ahí hay que recordar que en realidad para formar parte o para participar, digamos, a pleno, integrando esto, tiene que tener siempre, que esto es lo que se definió en paritaria, ¿no es cierto?, tiene que tener siempre más de 2 años de antigüedad. Es decir, nosotros, ustedes recuerden, yo se lo recuerdo, porque la conquista, si bien es cierto, ha sido muchísima, no se puede hacer todo de golpe en la universidad, porque es así. Es decir, hay unas condiciones en la labor de paritaria. Ustedes recuerden que nosotros hemos efectivizado alrededor de 2.000 cargos docentes y mil y algo llevamos en el personal de apoyo. Pero tenemos casos, pero muchos casos, de interinato en las dos dimensiones de hasta 20 o 25 años que han estado en interinato. Es más, hay gente en la universidad que se ha jubilado siendo interino. ¿Me entienden a qué me refiero?
Claro.
Entonces, en la negociación paritaria es una negociación, por eso digo, el tema de la negociación paritaria, esto va a seguir en la universidad, llegando a acuerdos que sean razonables, pero que estén de alguna forma consensuados y dentro de un equilibrio que es con el cual siempre se ha intentado, lo hemos hecho nosotros, hemos intentado trabajar. Porque, a ver, si usted piensa que hubieron muchos casos con gente de 20, 15, 20 y 25 años de interinato, se imagina la cantidad de irregularidades que nosotros hemos encontrado en la universidad. Entonces todo no se puede hacer. Demasiado con haber considerado, como muy bien se preguntan desde la audiencia, para algunos casos esta consideración de los 2 años, pero tampoco nosotros la podemos generalizar porque desborda el ámbito en sí de lo que se ha acordado en la labor paritaria.
Claro. Rector, cambiando de tema y saliéndonos de las elecciones del próximo 7 de junio en la universidad, la Universidad del SICUN, precisamente, es sede hoy del Encuentro Nacional sobre Enoturismo y, precisamente, la Universidad Nacional de Cuyo forma parte de este Plan Operativo Nacional de lo que es el turismo del vino, que mueve miles de personas alrededor de esta actividad que se desarrolla en Argentina.
Miren, nosotros como universidad, y que creo que es toda una novedad, que es poco frecuente en la República Argentina y sí suele haber algunos casos importantes, no es general tampoco en el mundo, pero sí suele haber algunos casos importantes, especialmente en todo lo que fue en algún momento el diseño de la política de desarrollo rural europeo. Las universidades siempre hemos entendido que es muy saludable que desde el ámbito universitario las universidades se queden con los denominados observatorios. ¿Por qué esto es importante? Porque los observatorios que se crean en el ámbito universitario, en primer lugar, tienen una mirada interdisciplinaria e intersectorial muy, muy fuerte, porque obedece en realidad al ADN de las universidades. Ustedes saben que si hay algo que caracteriza y es la que pone en valor a nivel internacional a la Universidad Nacional de Cuyo, es que tenga espacios curriculares prácticamente en todas las áreas especiales en relación con la ciencia. ¿Y los observatorios por qué son importantes? ¿Qué es lo que nosotros pedimos en este caso? De llevar adelante, por supuesto, interdisciplinariamente e interinstitucionalmente, porque los observatorios sirven para seguir de cerca lo que es el diseño de la política pública de intervención en las distintas áreas. Y desde las universidades, el compromiso fuerte que se hace, y que por supuesto estamos en condiciones perfectamente de cubrir, de identificar cuáles son las variables críticas de los sectores, en este caso el tema del turismo, y cuáles son los indicadores que hay que seguir con el paso del tiempo, mirando dos cosas: la calidad y capacidad de la gestión del sector y el impacto que genera en el tejido socioproductivo. Y nosotros tenemos, a ver, siempre decimos que una cosa es el dato en sí, ustedes saben que hay un montón de datos dando vueltas, pero otra cosa es ese dato transformado en conocimiento. Entonces, el gran rol de las universidades tiene que ver con esto. Es decir, que ustedes saben que en este escenario que estamos hablando del turismo, nosotros tenemos aportes muy importantes del Ministerio de Nación, en el caso nuestro, por ejemplo, de Bodegas Argentinas, que hacen relevamiento permanente de lo que está ocurriendo con el enoturismo a nivel nacional y a nivel internacional. Pero tiene que haber una figura que concentre toda esa información, todo ese relevamiento de todas estas variables críticas y las transforme en conocimiento. Conocimiento que va a aportar después al diseño de actividades que tiene que tener el sector para que realmente ocurra una agregación de valor y se beneficien todos los que están trabajando en el sector, que en el caso de turismo, por ejemplo, es muy variado. Es absolutamente un desafío para nosotros hacer este seguimiento y poner a la universidad al servicio de la generación de valor, haciendo recomendaciones en las distintas áreas, fruto justamente del relevamiento que se realiza. Así que bueno, creo que la jornada en sí va a tener una cantidad de tópicos importantes desde el punto de vista de los análisis de las distintas áreas que confluyen en el turismo y que por supuesto nosotros estamos a cargo un poco de llevar el timón ahí de lo que es el observatorio para enoturismo a nivel nacional, porque recuerden que en realidad aquí participan y colaboran todas las provincias vitivinícolas que de una forma u otra en los últimos años han anexado el tema de enoturismo.
Rector, muchísimas gracias por esta comunicación con Una Buena Mañana con Radio Nacional Mendoza.
Bueno, les agradezco a ustedes. Un gusto.
Escuchábamos.